Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2020 de DaVivienda. Esa conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre 2020 de DaVivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco de Vivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del Banco de la Vivienda del tercer trimestre de 2020. La coyuntura actual continúa siendo desafiante. Sin embargo, estamos seguros de nuestras capacidades para gestionar adecuadamente el riesgo mientras apoyamos la reactivación económica, ofreciendo a nuestros clientes oportunidades para que puedan mejorar su situación actual. En la presentación del día de hoy, discutiremos la situación económica de los países en los que operamos y los resultados financieros del banco. También les contaremos sobre los pasos que hemos dado en nuestro proceso de transformación digital y cómo esperamos que evolucione nuestro negocio. En la diapositiva número 3 podemos ver que la economía colombiana empezó a mostrar signos de recuperación dada la reapertura de varios sectores productivos. Siguiendo esta tendencia, el índice de confianza de Davivienda mostró una tendencia positiva junto con mayores ventas de vehículos y combustibles. La tasa de cambio se devaluó 3% en el trimestre y 11% en el año, en línea con la reactivación del consumo y mayores necesidades para financiar importaciones. Adicionalmente, los precios del crudo se incrementaron entre julio y septiembre como resultado de la mayor demanda y reactivación de la economía a nivel global. Finalmente, con el ánimo de dinamizar la economía en medio de la pandemia, el Banco de la República continuó reduciendo la tasa de intervención, ubicándola en su mínimo histórico de 1.75%. En la diapositiva 4 podrán ver la actividad económica de los países de Centroamérica donde operamos. Como en el resto del mundo, el COVID-19 dejó un balance negativo para la región. Durante el segundo trimestre de este año, los datos de PIB de Honduras y El Salvador fueron los más afectados, mientras que la economía costarricense fue un poco más resiliente, dada una mayor flexibilidad en las restricciones de movilidad. En general, la baja actividad de transporte, comercial, turística y la caída de las remesas impactaron fuertemente a la región. En línea con este comportamiento, la inflación y tasas de intervención se mantuvieron bajas durante el tercer trimestre. Los indicadores disponibles para julio y agosto señalan que la región está presentando una moderada recuperación, registrando contracciones más leves para este trimestre, así como mejor flujo de remesas en El Salvador y Honduras. Pasando a la diapositiva 5, me gustaría comentarles sobre el desempeño del banco. La utilidad neta del tercer trimestre cerró en 48 mil millones de pesos, cayendo 60% en el trimestre. Como resultado, la utilidad neta acumulada alcanzó 394 mil millones de pesos, 64% menos frente a la reportada el año anterior. La rentabilidad del banco continúa siendo afectada por el crecimiento en las provisiones y gastos operacionales, relacionados con nuestra estrategia digital, costos relacionados con la coyuntura actual, así como la variación de la tasa de cambio. La gestión de riesgos y el apropiado gasto de provisiones continúan siendo nuestras prioridades y seguimos trabajando en cubrir los potenciales deterioros de la cartera, dada la coyuntura actual. A lo largo del trimestre, continuamos ofreciendo apoyo financiero a nuestros clientes a través de los diferentes programas de alivio. En los últimos meses, los primeros programas de alivio han venido finalizando progresivamente y estamos observando mejores niveles de recaudo tanto en Colombia como en Centroamérica. Más adelante, Ricardo les comentará con más detalle el estado de nuestra cartera. En general, seguimos monitoreando el comportamiento de pago de nuestros clientes, prestando especial atención a las políticas de crédito para continuar apoyando el crecimiento económico, colocando recursos en línea con nuestro apetito de riesgo. En este sentido, dado el mejor nivel de confianza y la dinámica de desembolsos en los segmentos comercial y vivienda, la cartera bruta creció 1.8 en el trimestre. Respecto al capital del banco, nos encontramos cómodos con los niveles actuales. La solvencia consolidada aumentó 25 puntos básicos en el trimestre y 10 puntos básicos en el año. En el mes de septiembre adquirimos una deuda subordinada de 120 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Fondo Climático Canadiense para las Américas. Estos recursos nos permitirán seguir contribuyendo al financiamiento de pymes y proyectos sostenibles mientras fortalecemos nuestros niveles de capital, en especial el Tier 2. Me complace compartir con ustedes que emitimos el primer bono social de género en Colombia por cerca de 100 millones de dólares, fortaleciendo nuestro compromiso con el empoderamiento femenino, las madres cabezas de familia y mujeres emprendedoras. En línea con esta estrategia, desde diciembre de 2019 hemos adquirido más de 600 millones de dólares para financiar emprendimientos para las mujeres, vivienda de interés social y proyectos sostenibles. Finalmente, en septiembre anunciamos una nueva línea de crédito para que nuestros clientes puedan adquirir vehículos eléctricos o híbridos financiando hasta el 110% de su precio. Estas acciones nos permiten avanzar en nuestro compromiso de impulsar y desarrollar modelos de negocio que aporten a la solución de problemas económicos, sociales y ambientales alineados con nuestra estrategia de sostenibilidad. Continuando con la diapositiva 6, seguimos avanzando en nuestra transformación digital, fortaleciendo nuestra oferta móvil y dando soluciones a nuestros clientes en Colombia y Centroamérica, conectando a más personas con el sistema financiero e impulsando la recuperación económica. Me complace compartirles que somos el primer banco en Colombia en habilitar toda nuestra oferta para banca de personas a través de canales digitales. Hoy, todos nuestros productos de ahorro, crédito, inversiones, seguros y medios de pago están disponibles en dispositivos móviles. Recientemente integramos a la oferta digital cuatro nuevos productos que están a disposición de nuestros clientes, creando nuevas experiencias amigables y ágiles, y acompañándolos en todos los momentos más importantes de su vida, como lo es la compra de vehículo o la casa de sus sueños. En este sentido, todos nuestros clientes pueden obtener crédito para la compra de su carro y aprobación para la compra de su vivienda completamente digital y en 5 minutos. Igual tienen la oportunidad de abrir cuentas de nómina y realizar la compra de cartera de otros bancos sin salir de casa. En la parte derecha de la diapositiva podrán observar el avance que hemos tenido en la transformación de nuestros servicios bancarios tradicionales. Actualmente tenemos 1.5 millones de cuentas de ahorro móviles con un balance de 0.8 billones de pesos, creciendo 110% anualmente. Por su parte, nuestros productos de crédito móvil alcanzaron un saldo de 2.7 millones de pesos, creciendo 60% en el último año. Así es como en menos de 3 años la cartera digital representa cerca del 11% de la cartera de consumo y las cuentas de ahorro móvil representan cerca del 8% de los depósitos de la banca de personas en Colombia. Estamos orgullosos de poder compartir estos resultados con ustedes y mostrarles cómo nos estamos transformando en un banco digital, en el que nuestros clientes pueden disfrutar de la facilidad de administrar todos sus productos financieros en un solo lugar, adquiriendo créditos, realizando transferencias o depósitos en cualquier momento y en cualquier lugar, sin necesidad de ir a nuestras oficinas. Continuando con DaviPlata, me complace destacar que nuestro banco nativo digital alcanzó 11.2 millones de clientes en Colombia, creciendo en 5.5 millones este año, de los cuales el 36% no tenían ningún producto financiero previamente, el 44% son clientes de otras instituciones financieras y el 20% corresponden a clientes comunes con Davivienda. Actualmente, DaviPlata tiene cerca del 30% de la población adulta en Colombia. Al costado derecho de la diapositiva pueden ver algunos resultados importantes frente a 2018. Las transacciones están aumentando más de 4 veces. El saldo de depósitos alcanzó 425 mil millones de pesos, creciendo el 270%, y los ingresos transaccionales se duplicaron, alcanzando cerca de 50 mil millones de pesos. Me enorgullece compartir con ustedes que nuestra plataforma fue reconocida como mejor oferta de dinero móvil, mejor billetera electrónica y solución de pago de mayor crecimiento en Colombia en el marco de los Future Digital Awards y por el Global Banking and Finance Awards, por estar en la vanguardia de la innovación y aportar significativamente a la inclusión financiera en el país. Como pueden ver, continuamos ganando terreno, consolidando DaviPlata como nuestro banco nativo digital y convocando al mejor talento para robustecer nuestra plataforma y aumentar su capacidad operacional. Para finalizar, me gustaría comentarles que aún hay mucha incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia y existen diferentes retos por superar en los próximos trimestres. Sin embargo, continuaremos navegando en esta coyuntura de la mejor manera posible, alineados con nuestra estrategia para asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio. A continuación, los dejo con Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Muy buenos días a todos. Por favor, pasemos a la diapositiva número 8, en donde analizaremos la evolución de los activos. El total de activos creció el 16% en el último año. De este crecimiento, el 4% está explicado por la devaluación anual del peso frente al dólar. Actualmente, mantenemos niveles sólidos de liquidez, aunque hemos venido reduciendo el exceso que habíamos construido en trimestres anteriores para afrontar la volatilidad del mercado. Podemos ver que en el año nuestro portafolio de inversiones aumentó un 30%, derivado de inversiones obligatorias relacionadas con la liberación del encaje en Colombia y en El Salvador. Nuestra cartera bruta creció un 15% en el último año y 1.8% en el trimestre. En cuanto a riesgo de crédito, nuestras provisiones alcanzaron 6.2 billones de pesos, toda vez que hemos incrementado los niveles de provisiones en todos los segmentos de negocio. En este sentido, el indicador de stock de provisiones contra cartera bruta cerró en el 5.5%, creciendo 120 puntos básicos durante el año y reflejando nuestro esfuerzo de cubrir los riesgos presentes en nuestro portafolio de crédito. Los activos en Colombia crecieron 15.1% impulsados por el crecimiento de la cartera, inversiones y derivadas. Nuestras subsidiarias internacionales, que suman el 25% de nuestros activos, crecieron el 6% en el año en dólares, principalmente por la expansión de la cartera e inversión. Por favor, continuemos con la diapositiva 9. Nuestra cartera se ha incrementado cerca de 1.8% durante el trimestre y un 15% en el año. Quisiera recordar que el crecimiento anual es resultado de la dinámica de la cartera comercial y de consumo en periodos anteriores, así como por la devaluación del peso, la cual explica cerca del 4% del crecimiento de la cartera en ruta. El crecimiento del trimestre se explica por la dinámica en la cartera comercial y de vivienda, en perfiles que se alinean con nuestro apetito de riesgo y parcialmente impulsado por el programa del Fondo Nacional de Garantías en Colombia. El crecimiento en consumo resulta principalmente por un efecto base del segundo trimestre en el cual el portafolio se contrajo. En cuanto al crecimiento anual, la cartera de consumo continúa mostrando niveles más bajos comparados con los trimestres anteriores. En nuestras operaciones internacionales, los créditos hipotecarios y de consumo crecieron, especialmente en El Salvador y en Honduras, mientras que la cartera comercial se contrajo en El Salvador y Panamá debido a un menor ritmo de desembolso. Para el año 2020, esperamos que la cartera crezca entre el 10 y el 12%, y para el año 21, alrededor del 10%, principalmente por el crecimiento en el segmento corporativo y en menor medida por el crecimiento de la banca de personas. Sin embargo, estas dinámicas impactarán nuestro margen financiero como resultado del cambio en la composición de la cartera y el ambiente de bajas tasas de interés. Pasando a la diapositiva número 10, pueden observar cómo se han comportado los alivios y el recaudo desde el inicio de la pandemia. Para el final de septiembre, cerca del 7.3% de nuestra cartera en Colombia estaba bajo algún tipo de alivio, tanto de la primera ola de alivios como del programa de acompañamiento de deudores. Es importante mencionar que este número se ha estado reduciendo desde su pico en abril, en la medida en que los primeros alivios han ido finalizando. En cuanto a Centroamérica, la cartera con algún tipo de alivio era del 5% en septiembre. Como pueden ver, la mayoría de los programas finalizaron en junio, mientras que otros se extienden hasta el próximo año, como es el caso de Panamá. Al día de hoy, el 86% de nuestra cartera se encuentra al día, en línea con la dinámica de recaudos, la cual se encuentra cercana a los niveles pre-COVID. Los recaudos de la banca de personas en Colombia se encuentran en niveles del 83%, en comparación con febrero del mismo año, y los de Centroamérica cercanos al 86%. Si bien los recaudos están mostrando tendencias positivas y la cartera con alivios está disminuyendo, aún existe incertidumbre sobre los clientes que ya están entrando en moras tempranas, clientes que están en procesos de ser admitidos a segundos alivios y su comportamiento de pago al salir de estos programas. Por favor, los invito a la diapositiva número 11. Aquí podemos ver la evolución de la cartera en mora, el costo de riesgo y la cartera por etapa. En la primera tabla verán que la cartera con mora mayor a 30 días comienza a mostrar el efecto de la pandemia cerrando en 4.9%, principalmente explicado por mayores niveles de riesgo en carteras de consumo y comercial, aunque menores los niveles que teníamos antes de la pandemia. Dado los programas de alivio y las flexibilidades ofrecidas durante los dos últimos trimestres, los indicadores de calidad mayor a 90 días aún no reflejan la situación de riesgo del portafolio. En este sentido, continuaremos viendo incrementos en las moras en los próximos trimestres y esperamos que el indicador de 90 días comience a reaccionar para finales de este año e inicios de 2021. En la parte inferior de la diapositiva podrán ver la consistencia de nuestro costo de riesgos en estos periodos de alta incertidumbre y el deterioro en las variables macroeconómicas. El costo de riesgo 12 meses cerró en 3.22% y el del trimestre anualizado en 4.13%. El gasto de provisiones del tercer trimestre resulta de las siguientes medidas. Dada la desaceleración potencial de los países donde operamos, actualizamos nuestros parámetros de proyecciones macroeconómicas. Esta medida explica gran parte de los gastos del trimestre. También actualizamos la clasificación de nuestros clientes en diferentes etapas de la cartera, basándonos en nueva información disponible sobre su comportamiento de pago después de salir de programas de alivio, solicitudes de segundos alivios y créditos en mora. En el trimestre anterior habíamos aumentado nuestra cartera en la segunda etapa, en línea con el porcentaje de alivios otorgados en ese momento. Sin embargo, en la medida en que los clientes retomaron sus pagos, nuestro Stage 2 se redujo a 8.9% en este trimestre. En cuanto al Stage 3, este aumentó a 4.5%, reflejando la capacidad de pago afectada en algunos clientes. De cualquier forma, la cobertura de nuestra cartera en todas sus etapas se incrementó a cierre de septiembre, como pueden ver en la parte inferior derecha. Por último, anualizamos individualmente casos corporativos importantes en los diferentes sectores económicos afectados y ajustamos sus provisiones de manera acorde con el nivel de riesgo. Nuestra estrategia de gestión de riesgo se ha concentrado en monitorear la evolución de la cartera, mejorar los procesos de cobranza y adaptar la originación a esta nueva realidad con estrategias soportadas en la analítica y políticas conservadoras, asegurando la sostenibilidad del banco en el largo plazo. Aún nos encontramos en un momento incierto en el que debemos provisionar para absorber pérdidas potenciales. En este sentido, mantendremos niveles similares de gasto en el próximo trimestre, finalizando el año con un costo de riesgo alrededor del 3.5 al 3.8%. Para el próximo año esperamos niveles entre el 2.9 y el 3.4 con mayores esfuerzos durante la primera mitad del año. Es importante tener en cuenta que estas proyecciones dependen de diferentes variables como la evolución de nuestra cartera, de cómo siga desarrollándose la pandemia y de potenciales rebrotes del virus. Por favor, los invito a la diapositiva número 12. Vemos que las fuentes de fondeo crecieron el 17.2% en el año y cayeron en el trimestre. La tasa de cambio explica cerca del 4% del crecimiento anual. Los depósitos a la vista continúan creciendo, alcanzando una variación del 34.6% en el año debido a la preferencia de los clientes por instrumentos más líquidos. En ese sentido, los depósitos a término se redujeron en el año y en el trimestre. Los bonos aumentaron 5% en el año y cerca del 2% en el trimestre. Los créditos con entidades incrementaron en 25% este año, en línea con las transacciones anunciadas en llamadas anteriores con entidades extranjeras, multilaterales y bancos de segundo piso. Nuestra estrategia de fondeo continúa siendo estable, con depósitos representando el 75% del fondeo total y nuestro indicador de cartera sobre fuentes de fondeo cerrando en el 94.7%. Me gustaría que continuáramos con la diapositiva número 13. La relación de solvencia cerró en el 11.3%, 225 puntos básicos sobre el mínimo regulatorio. Desde diciembre de 2019, hemos adquirido 505 millones de dólares en créditos subordinados con entidades extranjeras para diversificar nuestro fondeo y fortalecer nuestros indicadores de solvencia. La relación de solvencia total se incrementó en 5 puntos básicos, explicada por un incremento tanto del Tier 1 como del Tier 2, como resultado de nuestras estrategias de mantenimiento de capital, menor crecimiento del activo y mayores provisiones. El patrimonio total creció un 5% en el año y cerca del 1% en el trimestre. Pasando a la diapositiva 14, el margen financiero bruto del banco se contrajo en el trimestre dada la caída de los ingresos financieros. Este menor ingreso está relacionado con la coyuntura de tasas a la baja, mayor competencia y menor crecimiento de la cartera, así como también el incremento de la cartera en el Stage 3 y por cambios en la mezcla del portafolio de crédito. Los ingresos por inversiones cayeron en el trimestre debido a un efecto base, dado un mayor valor registrado en el segundo trimestre, en donde corrimos parte de la recuperación de los mercados. La mayor velocidad del reprecio de los pasivos contribuye a que el margen financiero acumulado presente una expansión del 12.6% frente al año anterior. Por su parte, el margen neto de intereses 12 meses cerró en 6.26%, contrayéndose frente a ambos periodos, como consecuencia de un mayor crecimiento de los activos productivos en comparación con el margen financiero bruto. Para lo que resta de este año y parte del 2021, esperamos ver contracciones en los márgenes como consecuencia de un ambiente de tasas de interés a la baja y por el cambio en la composición de nuestros activos. El gasto de provisiones en el tercer trimestre cerró en cerca de 1.2 billones de pesos, creciendo 17.6% frente al trimestre anterior. El gasto acumulado alcanzó cerca de 3 billones de pesos, creciendo un 62% comparado con el mismo periodo de 2019. Como consecuencia de lo anterior, el margen financiero neto acumulado se contrajo 16.8%. Por favor, pasemos a la diapositiva número 15. Los gastos operacionales del tercer trimestre presentaron una disminución de 1.2% en línea con lo mencionado en la llamada anterior, explicado por un menor nivel de gastos administrativos en Colombia, menores gastos de personal en Centroamérica, ya que la mayor parte de los gastos generados para enfrentar la pandemia se ejecutaron en el trimestre anterior. Los gastos acumulados se han visto afectados, creciendo 13.2% debido a los costos asociados para enfrentar la pandemia, los procesos de transformación digital y gastos de personal. Cuando excluimos la depreciación del peso, los gastos COVID y los gastos de transformación digital, nuestros gastos operacionales acumulados crecen un 1%. La eficiencia de 12 meses cerró en el 47.3%, creciendo en el año, pero manteniéndose estable frente al trimestre anterior. Esperamos cerrar este año con un crecimiento de gastos operacionales entre el 9 y el 11% y mantener nuestra eficiencia en niveles similares a los actuales. Para terminar, quiero invitarlos a la diapositiva número 16, donde analizaremos la utilidad del banco. Durante el tercer trimestre del año, los ingresos operacionales incrementaron 12.3% al restablecerse el cobro de algunos cargos por comisiones y honorarios. Sin embargo, esperamos que los ingresos operacionales sigan bajo presión dado el ambiente económico actual. La utilidad neta del trimestre cerró en 48 mil millones de pesos y la utilidad acumulada cerró en 394 mil millones. La rentabilidad sobre el patrimonio, 12 meses, cerró en 6.1%, mientras que la rentabilidad sobre el activo se ha reducido. En general, estos son los resultados que hemos preparado para ustedes el día de hoy. En este momento podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.
Gracias por su atención. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas del webcast. Si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Las preguntas se realizarán en el orden en que se reciban. Si en algún momento usted quiere retirar su pregunta, solo presione el símbolo de número de su teléfono. Una vez más, para hacer una pregunta, por favor pulse el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de la línea de Nicolás Riva con Bank of America. Por favor.
Sí, muchas gracias. Yo tenía una pregunta referida a la deuda subordinada que emitieron en este tercer trimestre. Hablan de dos contratos, uno por $100 millones y el otro por $20 millones. Les quería preguntar si nos podrían decir la duración de esta deuda, cuándo es el vencimiento y también el costo financiero, el cupón que están pagando sobre esta deuda, si puede ser. Muchas gracias.
Nicolás, muchas gracias por tu pregunta. Te va a contestar Jaime Castañeda.
Buenos días, muchas gracias. Esa fue básicamente un crédito subordinado que se tomó con una multilateral a un costo del LIBOR más 2.25. Es básicamente en un formato non-qualify, muy similar a como son los bonos internacionales.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de la línea de Sebastián Gallego con Credicorp Capital. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la presentación y la oportunidad de preguntar. Tengo el día de hoy tres preguntas. La primera relacionada con el costo de riesgo y provisiones. La pregunta específica es, en el caso de la vivienda, ¿cuándo podríamos alcanzar ese famoso pico de gasto en provisiones en adelante o si ya lo vimos? Y adicionalmente, ¿cuándo se espera ver la convergencia hacia niveles más normalizados pre-COVID en términos de costo de riesgo? La segunda pregunta es relacionada con el gasto operacional. Hemos visto ya pues, en la región un menor crecimiento del gasto operacional por parte prácticamente de todos los bancos. La vivienda sigue hablando de un crecimiento de prácticamente doble dígito en crecimiento de OPEX y quisiéramos entender qué hay detrás y qué tan diferente puede ser, digamos, la estructura de costos de la vivienda versus quizás otros jugadores. Y la pregunta final es quizás entender mejor el outlook de rentabilidad y la convergencia, cuánto podría tardar hacia niveles de ROAE pre-COVID. Gracias.
Sebastián, muchas gracias por tu pregunta. Voy a la primera pregunta relacionada con costos de riesgos y cuándo esperamos normalizar estos costos de riesgos. Lo primero decir es que durante los diferentes trimestres hemos estado ajustando nuestras proyecciones de cobertura de riesgo a los ambientes macroeconómicos tanto de Colombia como de la región. El último trimestre mantendremos gastos de provisión similares a los que fueron en el tercer trimestre y esperamos finalizar el año entre un costo del 3.5 al 3.8 y creemos que para el 2021 vamos a tener un gasto más bajo que va a estar entre el 2.9 y el 3.5. No obstante, si hoy vemos un pico de provisiones hacia final del primer semestre, que va a estar alrededor del 4.2%, pero como te decía, el cierre del 2021 esperamos estar entre el 2.9 y 2.7. Entonces el pico
sí va a estar al final del primer semestre, pero terminamos con ese costo de riesgo ya más regulado y creemos que hacia 2022 vamos a tener ya un ambiente más regularizado, pero no necesariamente equivalente a 2019, niveles que esperamos ya tener en el 2023. Esta en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con los gastos. Ahí, por favor, David Pedraza, ¿me ayudas?
Buenos días, Sebastián. Efectivamente, los gastos operacionales han continuado creciendo como consecuencia de la ejecución de nuestro plan de transformación digital, el cual es clave para gestionar todos los riesgos futuros, atender a nuestros clientes de la manera más eficiente y, pues, en cualquier caso, buscar optimizar la rentabilidad en pro de la sostenibilidad del banco. Es importante tener en cuenta que en este frente también se tuvo un impacto por la tasa de cambio. Adicionalmente, en los últimos dos trimestres tuvimos gastos adicionales relacionados con la coyuntura, como es el tema de donaciones y el robustecimiento de la capacidad operativa e infraestructura del banco para hacer frente a esta nueva realidad. En este sentido, esperamos un comportamiento más moderado durante el último trimestre. Sin embargo, el indicador de eficiencia podría aumentar como resultado de unos ingresos más bajos. La intención, digamos, del banco es, por supuesto, continuar trabajando en todos los frentes de eficiencia, al igual que en nuestro programa de transformación digital, y esperar a ver parte de estos beneficios en 2021.
Sebastián, nuevamente Ricardo León. En lo relacionado con rentabilidad, este año, pues, explicado por el tema de cobertura de riesgos del portafolio de crédito principalmente, y los gastos que hemos hecho en transformación digital y para atender la coyuntura COVID, esperamos cerrar con un ROE alrededor del 3%. En el 2021 creemos que esa rentabilidad va a estar más al nivel del 7-8%, pero creemos que hacia el 2023 es donde vamos a tener un ROE equivalente a lo que era esta época de pre-COVID, o sea, hacia lo que fue el 2019.
Perfecto, clarísimo. Muchas gracias.
Una vez más, si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y la siguiente pregunta viene de Pia Alessandri con Credicorp Capital. Adelante, por favor.
Hola, muchas gracias por las preguntas. Yo quería preguntar un poco más de detalles sobre los clientes que están suscritos al programa de apoyo a deudores. Y también sabemos que han ido aumentando a medida que pasa el tiempo y que ahora ya llegan casi un 6% del sistema. Si nos pueden dar como una actualización un poco más reciente respecto a este programa. Y también quería saber de los avances respecto al caso corporativo antiguo del Sistema Transporte Bogotá. ¿Han aumentado su cobertura? ¿Cómo han visto el comportamiento de estos clientes? Si podrían dar un poco más de detalles sobre eso.
Muchas gracias. Vamos primero con lo que tiene que ver con el sistema de transporte de Bogotá. Por favor, Reinaldo Romero, vicepresidente de crédito.
Buenos días, Pia. En cuanto a la pregunta sobre el sistema de transporte masivo en Bogotá, como resultado de las medidas que se tomaron por parte del gobierno nacional y local frente a los distanciamientos sociales y a los niveles máximos de ocupación, en efecto, hubo un ingreso cada uno de los operadores, tuvieron una reducción de sus ingresos, y en este momento están negociando con los entes que administran este tipo de transportes la compensación de esos ingresos que se han reducido. En algunos casos, que son clientes nuestros, nos han pedido algunas prórrogas, las cuales hemos venido administrando, pero estamos dando manejos individuales a cada uno de los casos. Posiblemente algunos necesiten unos reperfilamientos de mediano plazo para poder atender el pago de sus obligaciones. En este momento, pues, nuestra cobertura en términos generales de provisiones está cercana al 50% y creemos que es un nivel adecuado que vamos a seguir sosteniendo para los próximos meses.
¿Y cuál es la exposición actual en el caso en términos de monto?
Tenemos aproximadamente unos 964 mil millones de pesos y nuestras provisiones están cercanas a los 490 mil millones de pesos.
En cuanto a la primera pregunta relacionada con los programas de alivios, a hoy tenemos que la cartera que se encuentra con alivios es del orden del 7%. De este 7%, cerca del 20% corresponde a la primera ola de alivios y el 80% a un segundo alivio. Esto es un porcentaje de alivio bastante inferior al que traíamos anteriormente en el anterior conference. Al día de hoy, cerca del 86% de nuestra cartera se encuentra al día, en línea con los recaudos que estamos viendo todos los días, que es equivalente o cercano a los niveles de prepandemia, tanto para Colombia, que es un 94% a nivel de en el mes de febrero, como en Centroamérica, que corresponde más o menos al 84% del recaudo de febrero. Obviamente todavía hay incertidumbre sobre la cartera que ya ha empezado a entrar en mora, como lo señalamos hace un rato, en moras tempranas, mayores a 30 días, obviamente con la cartera que se encuentra en alivios, que es el 7%, y además clientes que están en proceso de transición en segundos alivios, porque recuerden que este programa de acompañamiento va hasta diciembre, y por supuesto esos clientes pueden tener afectada su capacidad de pago de alguna manera. Entonces, en general, vemos una buena reacción de nuestros clientes en este tercer trimestre, y vemos también que los programas de acompañamiento han servido para reestructurar a aquellas personas o aquellas empresas con algunas dificultades en su estructura de liquidez, y ha sido muy conveniente el esquema para permitir habilitar a los clientes en los hábitos regulares de pago.
Perdona, solo por aclarar, ese 7% es a hoy, cierre de octubre o noviembre, o a septiembre, porque en el PowerPoint sale a septiembre.
Ese cierre es a septiembre, así es. Pero seguimos observando una buena dinámica en este mes y medio.
Y considerando que ese 7%, un 80% es de programa de un segundo alivio, que sería el programa de apoyo a deudores, ¿estaban a septiembre alrededor del 4% en el programa de apoyo a deudores?
Perdón, ¿me repites la pregunta?
Que considerando que mencionaste que de ese 7%, un 80% era un segundo alivio, lo que sería el programa apoyo a deudores. Entonces, ¿a septiembre ustedes en el programa apoyo a deudores tendrían alrededor de un 4% de la cartera?
Sí, más o menos alrededor de eso.
Perfecto.
La siguiente pregunta viene de la línea de Andrés Soto con Santander. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera entender un poco más los supuestos que hay detrás de la idea de que en el 2022 la rentabilidad va a estar en línea con la del 2019, que era por debajo del 13%. En mis números, digamos, el 2022 ya debería estar más cercano al 14% en realidad. Entonces, quisiera entender un poco si la divergencia viene por costo de riesgo. Y entonces, en ese caso, ¿cuánto ustedes asumen que es el costo de riesgo normalizado de la vivienda, digamos, que es el que podrían tener en 2022? Esa es mi primera pregunta.
Hola, Andrés. Nosotros vemos hacia el 2022 un ROE alrededor del 10-11%. Digamos que el año entrante, en el 2021, como ya lo cité, vemos un costo de riesgo alrededor del 2.935, que sigue siendo alto para lo que esperamos sea un costo regulado, hacia el 2021. Hacia el 2022 vamos a tener ya una regulación mucho mejor a lo que siempre han sido nuestros portafolios, pero no alcanzamos a recuperar la dinámica propia de un 2018, de un 2019. Eso lo vemos en el 2023, volver a niveles del 14%, lo vemos más hacia el 2023. Hacia el 2022 vemos un 10-11%.
Y eso, Ricardo, asumiendo qué tipo de costo de riesgo. Solo para entender si mi divergencia está en costo de riesgo o hay otro supuesto.
No, en 2023 el costo de riesgo debería moderarse hacia el 2.2-2.4%.
O sea que en el 2022 debería estar todavía entre 2.2 y 3.3, por decir algo así, ¿no?
Entre el 2.2 y el 2.9, más o menos, y el 3%, sí, señor.
Okay, esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, relacionada con la estrategia digital. Yo los quería felicitar por el nivel de detalle que están dando acerca de los avances que ustedes han tenido, y pues los números son realmente impresionantes. Y hay varias cosas, digamos, que uno podría concluir acerca de estos números, y es, o sea, ustedes están ganando market share, no solo de competidores, sino también de el segmento informal, digamos, de la economía. Y dos, se ven tendencias positivas, digamos, que podrían ayudar al costo de fondeo por el lado de depósitos y a compensar cualquier caída, digamos, que esto tenga implicaciones en fee income porque están teniendo un desempeño favorable en transactional income. Lo que no entiendo, digamos, de esto es que yo no, en esas proyecciones que tú me estás dando, Ricardo, yo no veo nada de esto reflejado, ¿no? O sea, ¿cómo están considerando ustedes los resultados de la estrategia digital dentro de las proyecciones de rentabilidad que están haciendo, o es que ustedes están asumiendo que los gastos van a seguir creciendo muy por encima, digamos, del crecimiento de la inflación?
Muchas gracias, Andrés. El doctor Forero va a contestar esta parte de la estrategia de transformación digital.
Andrés, gracias por la pregunta. Y efectivamente, estamos todos realmente muy satisfechos con el resultado, de un lado, de las estrategias digitales del banco como tal, que son evidentes. El banco tradicional viene convirtiendo entonces todo su portafolio en un portafolio que puede ser adquirido por nuestros clientes a través de los apps. Y eso nos está generando, pues, que ya estamos teniendo, pues, unos niveles de las ventas superiores al 60% de las ventas que hacemos en el banco a través de ese proceso. Esos ingresos son los que nos están permitiendo, esa habilidad nos está permitiendo entonces aumentar en una forma muy significativa la participación en los negocios, principalmente de consumo, vivienda y pymes. Ahí estaremos trabajando, y entonces, pues, eso será nuestra punta de lanza para poder seguir compitiendo en esa dirección. De otro lado, tenemos nuestra muy exitosa estrategia también de DaviPlata, que es nuestro banco nativo digital y que viene creciendo también en una forma absolutamente maravillosa. Y el principal beneficio que nos trae ya en este momento DaviPlata es que nos está generando una gran cantidad de clientes. Nos originó en este periodo cerca de 5 millones de clientes, de los cuales cerca de 2 millones de clientes son clientes de otras entidades financieras, a las cuales nosotros vamos a poder entonces en el banco entregarle también nuevos productos financieros. Ahí vendrá entonces la otra parte muy importante, expresada en un aumento muy importante de participación de mercado, que se verá reflejado progresivamente en nuestra capacidad para ir aumentando esa participación. De otro lado, pues, está todo el valor que tiene la plata, que estará, en este momento estamos en un momento de una gran inversión. Estaremos trabajando para convertir a DaviPlata entonces en una plataforma de valores agregados, haciendo alianzas con terceros para poder llegar con las ciudades y con las empresas a muchísimos más beneficios a muchos más colombianos. Esta etapa será una etapa de inversión, y posteriormente estaremos, pues, en capacidad de contar dentro de la vivienda con un banco que pensamos que más adelante es un banco autónomo y que deberá, pues, estar en capacidad de poder estar presente en cualquier otra latitud.
Perfecto, pero digamos la pregunta un poco va más enfocado en el ROI, ¿no? Yo entiendo, digamos, que estamos todavía en una etapa de inversión, y eso va seguramente todavía a presionar un poco el 2021, pero si estamos hablando ya del 2023, ¿no es demasiado cauto pensar que el ROI de la vivienda en el 2023 es el mismo que, o está en línea, digamos, con lo que era el ROI potencial en 2019, después de todo este proceso de transformación?
Es que al mirar ya hacia el 2023, lo que nosotros tenemos en nuestra mente es que la competencia, los cambios en la regulación, van a reducir en una forma muy importante los márgenes de todas las instituciones financieras. Como consecuencia de eso, para poder mantener los niveles, nosotros vamos a tener que poder tener capacidades para poder ser mucho más eficientes y además poder tener una mayor participación de mercado. No hemos querido, lógicamente, hacer proyecciones en las que podamos tener unos resultados en donde podamos incorporar digamos, lo que podría ser el valor en un momento determinado de DaviPlata, a que si hiciéramos un spin-off o algo por el estilo, porque no lo creemos prudente, pero la evolución del proceso sí nos evidencia que claramente ahí hay un valor intrínseco muy importante.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Efraín y Ricardo.
Gracias a ti.
Y una vez más, si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. Y en este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le doy paso a iAdvice.
Gracias, Nikki. Tenemos algunas preguntas de webcast. La primera es de Daniel Duarte de Corfi Colombia, Corfi Colombina. ¿Cómo va a ser la transición en la aplicación de Basilea 3 en la solvencia, dados los resultados y el hecho de que la capitalización se base especialmente en las utilidades acumuladas? ¿Tienen pensado algún otro mecanismo de capitalización?
Daniel, muchas gracias. Te va a responder David Pedras. Adelante, David.
Buenos días, Daniel. Efectivamente, en los temas de capital estamos en la transición a la nueva normativa. Nuestras estimaciones preliminares nos indican que la solvencia debería incrementarse entre 100 y 150 puntos básicos con respecto al nivel actual. Ahí tenemos unos cambios principales que se derivan de un mejor reconocimiento del riesgo de crédito de las diferentes exposiciones, teniendo en cuenta sus calificaciones y garantías, la inclusión en el patrimonio de las utilidades del ejercicio, las utilidades retenidas, reservas y otros resultados integrales en el patrimonio básico ordinario. Hay que reconocer también de forma negativa la deducción del 100% del goodwill y que vamos a tener ahora la inclusión de los requerimientos de capital por riesgo operacional. En términos generales, digamos que de cara a los niveles de capital del banco, pues se hace precisamente ese mantenimiento anual capitalizando cerca del 70% de las utilidades anuales, y adicionalmente a eso el banco permanentemente está monitoreando en los mercados posibles mecanismos e instrumentos a los que pudiera acceder para robustecer sus niveles de capital. Por el momento no tenemos pensado algún mecanismo diferente de capitalización a estos que acabo de mencionar.
Tenemos otra pregunta de Juan Fernando Valencia, de Universidad EAFIT. ¿Qué estrategias vienen implementando que los diferencian de la competencia?
Bueno,
gracias, doctor Forero.
Juan Fernando, muchas gracias por esa pregunta. Realmente es una pregunta que va a la esencia del corazón de nuestra estrategia, en la cual está orientada a poder tener, como hemos dicho antes, el banco tradicional, convertirlo en un banco completamente digital, en capacidad de entregar todos sus servicios a través de la web y de los apps, tanto en los negocios de banca personal como en los negocios de banca de pymes. Ese proceso es un proceso en el que estamos todos los bancos. Nosotros tenemos un liderazgo que nos ha permitido, pues, estar los primeros en estar ofreciendo toda esta gama de productos ya en esa forma y tener una participación muy importante en nuestros portafolios que corresponden a negocios que están siendo originados digitalmente. Sin embargo, eso no es suficiente porque ese proceso al final de cabo lo está haciendo toda la banca en todo el mundo y progresivamente seguramente muchos de los bancos colombianos también lo van a tener. Entonces, la diferencia en esa parte de la estrategia está en que nosotros también podamos hacer alianzas para que podamos entregarle mucho más valor agregado a nuestros clientes, poderle entregar mucho más que una hipoteca, entregarle un hogar. Entonces tenemos un ejemplo claro de esto en este momento, cuando estamos haciendo unas ofertas a todos los colombianos para que puedan adquirir vivienda y vehículo, y para ello hicimos una alianza con los constructores y con los concesionarios de vehículos, pero además hicimos unas alianzas con el portal Circuadra, para que de esa forma los clientes que vayan a adquirir vivienda puedan tener la asistencia para poder seleccionar su vivienda en la mejor parte de la ciudad. y cuando vayan a hacer su trasteo puedan entonces estar asistidos por ellos para que puedan hacer que todas las modificaciones que se quieran hacer. Y por supuesto encargarnos de todo el proceso de hipoteca, pero que él no tenga que hacer avalúos ni estudios de título, sino que pueda tener una experiencia grata en la cual él está adquiriendo o ellos están adquiriendo entonces su hogar, y a partir de ese momento tenga una relación con todo el grupo Bolívar y con la vivienda para toda la vida, el ciclo de vida de esas familias. Así estamos haciendo muchas otras alianzas con otros jugadores. Entonces, esa es una parte de nuestra estrategia. La otra gran parte es toda nuestra estrategia relacionada con DaviPlata, en donde ya hoy tenemos la principal plataforma digital que tenemos en el país, con 11 millones de clientes, y que ha contribuido en una forma muy especial a poder hacer una vinculación, una inclusión financiera a cerca de 4 millones de colombianos. En este año hemos vinculado cerca de 1.8 millones de colombianos y estamos entregando a través de esa plataforma cerca del 75-80% del total de los subsidios que el Estado está entregando en esta pandemia a las distintas familias colombianas de menores ingresos. Pero simultáneamente esa misma plataforma está permitiéndonos que nos estén ingresando también muchos clientes que ven grandes beneficios allí a esa plataforma para poderse adquirir y el banco poder entregarles nuevos productos, como lo mencioné en la pregunta anterior. De esa manera, entonces, tenemos también esta plataforma que ya es una plataforma muy exitosa y que también tiene grandes desafíos para construir un ecosistema con las ciudades, con el gobierno nacional y con muchas empresas colombianas para poderle llegar a muchísimos más colombianos y tener una palanca para poder llegar eficientemente a la base de la pirámide también y poder hacer bancarización real en la base de la pirámide.
Tenemos una última pregunta de Andrea Tuesta de Bancolombia. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Cuál es el NIM esperado para el cierre de 2020 y 2021?
Muchas gracias, Andrea. Por favor, David.
Hola, Andrea, buenos días. En términos generales, esperamos que en 2020 y 2021 los márgenes se vean afectados y nuestro NIM se comprima debido a varias razones. La primera es que estamos en un entorno de menores tasas de interés, teniendo en cuenta que el Banco de la República ha disminuido la tasa a mínimos históricos y esperamos que se mantenga en niveles bastante, pues a estos niveles bajos durante la mayor parte del 2021. Por otra parte, pues efectivamente tenemos toda la disminución en ingresos como resultado de la menor actividad económica. Hemos tenido un cambio en el mix de nuestra cartera dado el crecimiento en el segmento comercial y, por supuesto, ha aumentado la cartera en Stage 3. Dicho esto, lo que nosotros esperamos para el 2020 es que el NIM pueda estar en niveles entre un 6 a 6.2% y para el 2021 podamos tener posiblemente un NIM entre el 5.8 y el 6%.
Tenemos otra pregunta de Carlos Ocampo de Bancolombia. Buenos días. ¿Esperan algún impacto en la estructura de fondeo o en el costo del mismo derivado de la implementación del CEFEN?
Buenos días, es Jaime Castañeda, vicepresidente de Tesorería. No tenemos en este momento ningún cambio derivado en el fondeo ni en el costo del mismo. Lo que hemos logrado observar pues en los últimos meses ha sido básicamente un traslado de la disminución del costo del fondeo habida cuenta de la disminución del costo de las tasas de interés del Banco de la República. Entonces, para contestarte el tema, no esperamos un cambio significativo para el indicador CFEN.
Tenemos una pregunta de Cintia Huacha de Credit Corp Capital. ¿Qué se tiene pensado para el bono al 2022? ¿Estaría sujeto a un liability management? ¿Se estarían evaluando emisiones a Tier 2, Basilea a 3 eventualmente?
Buenos días nuevamente, Jaime Castañeda, vicepresidente de Tesorería. Respecto al bono del 2022, recordemos que tenemos dos bonos que vencen en el año 2022, uno en julio en dólares y uno en Global Cup en octubre, ambos por $500 millones. Arrancando por el de Global Cup, siempre tendremos la oportunidad de reemplazarlo a través de una nueva emisión en Global Cup, en pesos o en senior swapeado a pesos. Esos son los planes que se tiene para ese bono en Global Cup. respecto al bono subordinado que vence en julio del 2022, hemos estado básicamente evaluando el mercado. Los mercados han sido bastante buenos en los últimos meses, han mostrado una tendencia muy favorable para poder hacer un tender offer el día de mañana, recoger el bono y sacar nuevamente una emisión. De todas formas, cualquier cosa que pueda ocurrir podría empezarse a analizar a partir del año 2021, donde la duración del bono y el peso que tiene sobre el capital empiece a disminuir significativamente para el banco. Antes del segundo semestre del año entrante no tenemos todavía planes de hacer un reemplazo de dichos bonos. Muchas gracias.
En este momento no hay más preguntas del webcast. Ahora le doy paso a la operadora.
De momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Bueno, pues dar un agradecimiento a todos los que nos están acompañando en esta reunión, en esta ocasión. Y nuevamente reiterar nuestro compromiso y en medio de estas dificultades, nuestro optimismo acerca de lo que podrá ser ese año 2021 en el que esperamos podamos encontrar una mejor, más vigorosa reactivación en general de las economías de los países en donde estamos actuando y como consecuencia de eso también pues poder mejorar, ojalá en mejor forma de lo que inicialmente estamos viendo los resultados de la entidad. Muchas gracias por su compañía y por su respaldo.